¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 ¿qué pasa? ¿Qué hace? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, fenomenal, yo me alegro mucho por la banda, aquí estamos, en el 101.3 y en el 106 de la FM, ya sabéis, telemadrid.es, marianomariano.com y @mentesfm, todo lo que tiene que ver con redes sociales.
Wow.
Y tenemos un número de WhatsApp, 601-604-470. Repito, tenemos un WhatsApp. Nosotros hoy estamos aquí donde estamos
donde
con mucha
marqueses.
Gente. Eso es. Donde hay muchísima gente reunida. ¿Dónde es? En el Pirata, en el Polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Exacto, aquí estamos. ¿Qué le ha pasado la voz? Bueno, volvemos a estar, como digo, en el Pirata, porque en el Pirata somos carne de conocidos. Y la gente nos invita y nos hacen fotos con nosotros y nos lo pasamos estupendamente. Estos son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no?
Y hoy hemos empezado con uno de los temas que tenemos en el playlist para comenzar por la mañana, tempranito, ya que te lo pongan y salgas ya lanzado. Este tema lo ha elegido nuestra querida Vera Aguilera, aquí está.
Buenas noches, Mariano, y a todo el mundo. She's Love, She's Love, ¿qué te parece?
Me encanta este tema, es uno de los que tenemos en el playlist. Además, a mí, yo soy muy presidencial, siempre lo he sido.
Claro, efectivamente, con ellos, cómo no. El grupo se llama The Presidents of the United States of America. ¿Qué te parece?
Wow.
Pero así, ese es el nombre.
¿Este tiene el avión este del presidente? No, ¿no?
No se sabe.
El For One ese no, ¿no?
Se desconoce.
Ah, pues mira, mira.
Tienen el LAMP.
Otro que tenemos aquí a nuestro lado que merecería ser presidente, cualquiera puede ser presidente en un país como el nuestro.
No me animes.
A las pruebas me remito. Señoras y señores, aquí está Ángel Moreno.
Claro, gracias, Mariano. Yo esta canción me la pongo en la ducha de la nocturna. Tengo ducha diurna y nocturna.
Pero wow. Ángel, ¿tú sabes que el título significa bulto?
Claro, por eso lo hago por la noche.
Ah, vale,
claro,
vale.
Claro, por eso.
Bulto sospechoso.
Claro, en fin. Es que está todo pensado, hombre.
Bueno. Bueno, si tenemos que hablar de bultos, Ángel, yo tengo dos en la cabeza, que me han salido ahora.
Wow.
Sí, sí, porque me da un... Mira, me he pegado un viaje con la ventana, casi la saco del marco. La
sí,
una cosa de locos. Bueno, pero como tengo la cabeza dura, no ha habido problemas. La que tiene la cabeza en su sitio es Lola, que está con nosotros. Lola, bienvenida. ¿Cómo estás?
Buenas noches. Siempre tiene que haber alguien cuerdo.
Sí, es cierto. Es cierto. Oye, que quería pedirte disculpas porque ayer nuestro querido Ángel Moreno estuvo todo el rato dándome
venga,
el tema y tal. Y resulta que hemos recibido un montón de WhatsApp preguntando, ¿dónde está Lola? ¿Dónde está Lola? Explícalo,
pues mira,
tú,
yo
por
estoy
favor.
Haciendo mis vidas muertas en microteatro por dinero, en la calle Loreto y Chicote número 9.
Microteatro por dinero, ojo.
Sí, qué bonito nombre.
Sí, qué bien, ¿no? O sea, no, claro. No, esto no lo hago yo por, por dinero.
Por
o sea,
dinero, es que ya la farándula, los titiriteros somos así.
Tú sabes una frase que tiene el maligno que a mí... El maligno, yo aprendo mucho con él. Tiene una frase maravillosa que dice: me encantaría que la gente me quisiera por mi dinero.
Es fantástico.
Es que luego es lo único que queda. Y ahí vas a estar más solo y dices: ya, con pasta.
Sí, las penas con pan son menos.
Ay, Dios mío. Y señoras y señores, hoy tenemos una cosa muy especial con Ángel, porque quieres hacer algo, ¿verdad, Ángel Moreno?
Yo sí.
Bien, pues tienes sintonía y todo, o sea que... Tú matéis, como dicen los catalanes.
Por primera vez en la redifusión mundial,
sí.
En un programa nocturno,
sí.
En Madrid,
sí.
Con ustedes,
sí.
Dos Ángel Moreno.
¿Cómo?
Yo,
sí.
Semua,
sí.
Y Ángel Moreno. El campeón de Europa del peso gallo y campeón latino, Ángel Moreno Núñez.
Ahí está.
Buenas
Ángel
noches.
Moreno Núñez. Yo no me lo puedo creer, tío.
Sí, señor.
¿En serio has sido tan sinvergüenza de presentarte tú primero que Ángel? ¿Pero tú con quién has empatado, Ángel?
Sí.
Me refiero a Ángel Moreno, al nuestro.
No, pero es que estoy tan ilusionado.
Sí.
Porque yo siempre que me he metido en la Wikipedia,
sí.
Cuando ponía Ángel Moreno, salía... Este señor que tengo aquí
estaría
por delante de mí. Ángel, porque él es campeón de Europa.
Sí, sí, sí.
O sea, él, yo no soy campeón de Europa,
no,
yo soy campeón de otras cosas.
Sí,
pero
sí.
Él es campeón de Europa.
Cuidado.
Es vecino mío,
sí.
Es boxeador. A mí me gusta el boxeo.
Boxeador bueno, además.
Y boxeo bueno. O sea, a ver, yo no voy a traer aquí este programa a alguien que no sea bueno.
Evidentemente.
Y aquí, o sea, un number one, un número uno es Ángel Moreno, que está... va a abrir un gimnasio al lado de mi casa.
Obviamente.
El que no era tuyo.
Eso
el
es.
Que no era mío, el que anuncié la semana pasada.
Se viene tirando el rollo desde Ángel. Hace una semana.
Sí, es que ahora Ángel. Que está él no lo dice.
Claro.
Ángel Moreno. Te tengo que decir, de parte de Ángel Moreno, Jiménez, tú Núñez, que sí, en la semana pasada yo dije que iba a abrir un gimnasio con esta publicidad tan buena, sí, el marketing que has hecho. Yo lo cogí de un coche y entonces dije, voy a abrir un gimnasio. Y la gente se lo creyó, porque claro, me ven emprendedor. No soy buen boxeador, pero emprendedor sí. Pero era luego aclaré que eras tú,
no, boxeador,
el tuyo.
No.
Hombre, porque no se ha dedicado tampoco.
No,
quiero
pero,
decir, Ángel tiene
a ver,
lo intenta.
Tiene mimbres.
A mí el boxeo me ha gustado mucho.
Siempre.
Y tengo muchas anécdotas que después de que Ángel nos cuente toda su historia, porque tenemos aún... A ver, ¿cuándo hemos tenido un campeón de Europa de boxeo en Mentes Peligrosas?
Nunca.
Bueno, entonces nos tenemos que levantar.
La primera
no nos
vez.
Levantaremos.
Yo por eso estoy flipando todavía, porque sí. Cuando me dijo, voy a traer al campeón de Europa, yo dije, se está tirando el rollo como él hace habitualmente. Yo tengo ahora un dilema y es cómo llamo a Ángel Moreno campeón de Europa y cómo llamo a Ángel Moreno presidente de la comunidad. No sé.
Claro, no, pero que te cuente Ángel Moreno Núñez cómo fue nuestro encuentro el pasado,
por favor,
hace unos días.
Porque es maravilloso, de verdad que sí. Fue
¿qué estabas
increíble.
¿Cómo ocurrió? Cuéntalo tú.
Mira, estaba en el local que vamos a abrir ahora en los próximos días. Y
¿que dónde está? Dilo ya, aprovechamos.
Donde los marqueses.
Para ir, porque se va a quedar sin plazas.
Está en el barrio de la Concepción, en
sí.
El metro de Pueblo Nuevo.
Uh-huh.
Así que estaba en la
calle. Federico Gutiérrez.
Federico Gutiérrez, número 27.
Sí.
Ahí estamos. Estaba dentro, estaba trabajando.
Ultimando
los
detallitos ya para la apertura.
Ultimando,
¿no?,
poquitas cosas que nos quedan.
Sí.
Y tocaron el timbre.
Uh-huh.
Y digo, un repartido de propaganda, pero luego no.
Bueno, también podría ser.
Tú miraste y dije, ¿qué querrá este ahora? ¿Qué querrá este? ¿No?
Sí, bueno, y me llamo y comentó, hola, ¿qué tal? Soy Ángel Moreno. Y digo, no puede ser.
Sí.
Y sí fue. Sí fue.
Sí.
Sacó el DNI. Y...
Me lo pidió, ¿eh?
Claro,
sí, sí,
no,
sí.
Qué mínimo. Ya no me está engañando.
Claro.
Esto es una broma de cámara oculta, ¿y no?
El segundo apellido no coincide, ¿no?
No,
pero fíjate que
ni el físico.
Nah, no, bueno, el físico tampoco.
Hombre,
pero,
la realidad
supera la ficción, como decimos siempre, porque, o sea, a mí me dice Ángel, he visto que Ángel Moreno, el campeón de Europa, va a abrir un gimnasio en mi barrio y tal y cual, y no sé qué. Digo, pues muy bien, fenomenal. O sea, lo comentamos como
sí.
Una cosa así. Me voy a acercar y le voy a decir, mira, me llamo Ángel Moreno como tú y tal y cual. Y va el tío y lo hace.
Claro.
Y queda con él y además lo trae al programa y dices tú, pero vamos a ver, Ángel. O sea, eres la leche, tío. Para muchas veces cuando yo presento a Ángel Moreno, digo Ángel Moreno Morenito, porque es un poco torero, ¿sabes? No por la forma de andar,
no,
que también hay que tener esto en cuenta. Pero sí tienes ese ademán de torero muchas veces. De
siempre
salir.
Me lo han dicho.
Sí, sí, siempre te han dicho que eres un poco torero, ¿no?
Hombre, vamos.
Bueno, por lo del tema del bulto, no, ¿no?
No, también, perfecto. También por lo del bulto.
La taleguilla.
Bueno, todos sabéis que Ángel Moreno Morenito, el nuestro,
sí.
Ha trabajado muchos años en el periódico Marca, ha hecho... Sí. Muchos años. ¿Cuántos años estuviste en Marca? Repítelo de nuevo.
No voy a decir desde qué año empecé, cuando terminé. 14 años.
14 añazos, ya
sí, señor. Y hice mucho boxeo.
Exacto.
Mucho.
Hizo mucho boxeo.
Pero por afición.
Por afición.
No, o sea, mi sección era fútbol, sí. Pero yo hacía boxeo porque me
¿Tú
gustaba.
¿Tú viajabas con los boxeadores cuando iban a algún campeonato o algo de eso? No,
pero en el Palacio de Deportes y el Campo del Gas.
El Campo del Gas, hombre.
Y en la cubierta de legales aquí al lado.
Sí, señor.
Ahí soy conocido, ¿eh?
Sí, señor.
Ahí tengo una silla, no un palco,
pues
es silla de ring.
A mí me gustaría que tú le preguntaras a nuestro campeón Ángel Moreno. Que nos cuente un poco de cosas. Claro, hay gente que no
a ver,
digamos
a
que
ver,
no,
Ángel Moreno,
no estamos muy conectados con el boxeo. Sí. Ojo, el boxeo ha sufrido una transformación para
bestial.
Bien, maravillosa, desde hace muy pocos años para acá, porque se ha profesionalizado muchísimo. De hecho, hoy en día tengo que dar un dato, que esto es dato mata relato, dicen, ¿no? Sí. Bueno, pues es un dato. Me comentaba Ángel Moreno que el 50% de las...
¿Qué Ángel Moreno?
Ángel Moreno, el boxeador. Cuando digo Ángel Moreno... Ahí está, y quédate tranquilo. Digo Ángel Moreno me refiero
tranquilo.
Al boxeador. ¿Vale? Tú serás Ángel Moreno Morenito.
Vale.
Entonces, cuando Don Ángel Moreno, el campeón...
Me callo.
Me comenta que el 50% de la gente que va a los gimnasios a practicar boxeo son chicas, yo digo, algo está pasando. Porque evidentemente las chicas son más inteligentes siempre. ¿Vale? Entonces, si ellas deciden hacer boxeo, será por algo.
Hombre.
Y es que es un deporte muy completo, ¿vale?
Para todo.
Y vamos, es fenomenal. Y entonces, estábamos comentando esto.
¿Pero qué le pregunto? Porque me han dicho, pregúntale.
Coño, tú eres periodista, ¿no?
Vale.
Si yo lo que quiero es que la gente conozca al campeón Ángel Moreno.
Claro, pero permíteme que antes de hablar de su faceta de empresario, que me hable de su época de campeón,
claro,
de Europa.
Por supuesto, del currículum que tiene.
Sí, porque ha dicho una cosa antes de empezar el programa,
sí.
Que, o sea, yo boxear en una de las ciudades con más tradición boxística, como es Londres, tú estuviste en Londres.
Yo estuve en Londres disputando...
¿Un mundial?
Disputando un campeonato mundial WBC.
¿Cómo somos los Ángel Moreno? Madre mía, madre mía. Venga, cuéntanos.
Bueno, mi historia es un poco delicada.
¿Con cuántos años empieza? Te digo porque
claro.
Yo tengo un nieto que tiene 14 años y que le encanta el boxeo, que lleva un año y está como loco con el boxeo. Ajá. Entonces, por eso te pregunto.
Es que por ahí iba a empezar, porque yo entro en un gimnasio, la primera vez que pongo el pie en un gimnasio para practicar boxeo,
sí.
Con 28 años.
¿Verdad? Por Dios.
Wow.
Eso en mundo de boxeo entiendo que es tarde.
Eso es.
Yo creo que es tarde para cualquier deporte, a no ser que sea el billar, digo yo, no sé, vamos.
Para cualquier deporte profesional, eso es, no ha llegado tarde, es lo siguiente.
Sí.
Entonces yo entro en el gimnasio, pongo un pie en el gimnasio con 28 años. Y, bueno, la locura que yo tengo en la cabeza de que quería competir, quería hacer combates y desde el minuto uno... Tengo bien claro que entro.
Me imagino que la gente que tú llegas y le dices, tengo 28 años y vengo aquí y yo quiero boxear y quiero. Te dirían un poco como. ¿No te gusta más otro deporte y tal, ¿no?
Tengo varios amigos que, bueno, estaban ligados al mundo del boxeo. Uh-huh. Uno de ellos tiene una página web periodística, sí. Sobre boxeo y demás. Y hablando con ellos, cuando yo le comento que voy a boxear y que voy a ser profesional. Y que voy a ser campeón de España profesional.
Sí.
Dice que si estoy tarado.
Se quedan un poco estampado.
Me trata como un tarado, claro.
Bueno.
Y luego las cosas empiezan a dar.
Sí.
Y en menos de 2 años ya era profesional. Uh-huh. Pero no solo era profesional, sino que fui campeón de España profesional. Pero claro, ahí la cosa cambió.
O sea, después de 2 años boxeando, digamos, entrar en un boxeo con 28 años, con 30 ya eres campeón de España, profesional.
Eso es. Entonces, claro, ahí ya la cosa cambia, porque donde la gente comienza, hace una carrera amateur larga, porque lo tienes que hacer, o sea, para formarte y para llegar en unas condiciones óptimas cuando debutas en el campo de profesionalismo, que ya no es el juego con el que empiezas. Y claro, eso te puede llevar entre 8 y 10 años muy tranquilamente, si no te lleva más. Si has empezado, si eres un chico, como en este caso tu nieto, que empieza con 14, lo normal es que debutese con 25, 26, con una carrera amateur larga, pero claro, tiene una trayectoria ya, va con 100 combates.
Claro.
Y yo debuto con 16. Y los hice en un año, entonces claro, ahí es donde todo cambia, porque con tan poquita experiencia, claro, la promotora que me ficha diciendo, bueno, no sabemos.
A ver qué pasa, a ver qué no. Claro, vamos a abrir el melón a ver cómo nos sale.
Claro,
este,
cuando me proponen hacer el Campeonato de España, es en mi cuarto combate. No se puede disputar un Campeonato de España profesional por los estatutos de la federación.
Sí. ¿Llevabas sponsor o...?
Nada,
¿no?
Hacen una excepción y me meten en el Campeonato de España contra un chico que va a hacer... que está en las listas europeas y le queda como esta pruebecita de ser campeón nacional para hacer un campeonato de Europa. Hicimos el combate y gané, y ahí ya todo cambió, porque ya seguía siendo mayor, pero claro, ya tenía 30 años y era campeón de España y había hecho, bueno, pues algo que era complejo en tan poco tiempo. Entonces ahí empiezan a tener más en cuenta y mi carrera cambia por completo. Empezamos a hacer combates en otra línea.
Pero Ángel, ¿qué oportunidades perdí? Porque cuando disputaste el Campeonato de España,
¿sí?,
te hubiese podido patrocinar yo, o sea, Tómbola, poner detrás de tu... O sea, salí con el nombre de Tómbola, porque hubiese coincidido. Porque...
Ángel Moreno patrocina, Ángel Moreno.
Y hubiésemos roto la pana. Bueno, no, tú la has roto la pana ya, o sea que vamos... Y después del Campeonato de España, o sea, todo es rápido en tu...
Todo es rápido, todo es...
2 años, es que dos años, o sea, desde que entra en un gimnasio hasta que es campeón de España pasan 2 años, sí. Es alucinante.
Pero perdón, ¿a qué te dedicabas antes?
Pues yo realmente era fontanero, yo empecé a trabajar muy jovencito, no estudié, con 14 años empecé a trabajar. Lo único que tenía en mi cabeza siempre que mi objetivo en la vida no era ser un trabajador, sino tener mi propio negocio, mi propia empresa. Y a la vez que yo entro en el mundo del boxeo, estoy a la vez montando mi segunda empresa y, bueno, toda mi carrera la compagino con el mundo empresarial. Y entonces empecé con algo que no tiene nada que ver con el boxeo, pero...
Pero te ha llevado hasta ahí.
Pero bueno, al final eso sí que es verdad que me apoyó en el momento que yo monté las empresas y empezaron a funcionar relativamente bien. Al principio fue muy duro porque cuando empiezas una empresa es... 24-7 y eso lo tenía que compaginar con una media de 5 horas de entreno a diario. Claro, era un poco duro, tenía que levantarme a las 5 de la mañana, irme a entrenar, se llegaba de trabajar 8, 9, 10 de la noche y me tenía que volver a ir a entrenar. Entonces hacía un poquito bola, pero es verdad que luego poco a poco fueron yendo un poquito mejor los negocios, empecé a reducir la jornada, a elegir yo mis jornadas en función de los entrenos, y también me ayudó a poder potenciar y dedicarme casi plenamente a ello, que en España es difícil, y lo pude hacer. Al final, mi promotora, viendo ese esfuerzo, también hizo otro esfuerzo para poder hacer combates y bueno, todo fue muy muy rápido, pero
salió bien.
Sí, sí. De
¿Qué
hecho,
opina, ¿qué opina tu familia?
Bueno, mi familia...
Porque, claro, me imagino que evidentemente ya de antes te gustaba el boxeo, lógicamente.
Sí, claro, sí, sí, sí.
Pero digamos que no eras ningún fanático del boxeo como para decir, bueno, este se va a meter a boxeador mañana. O sea...
Claro, es que yo jugaba al fútbol de manera semiprofesional y, bueno, pues tenía ya una edad, 27 años, y ahí pensé, digo, si... Y el boxeo, que yo en una época hice kickboxing, que no tiene nada que ver, pero con 14 años, o sea, cuando era muy joven. Y digo, joder, yo creo que se me daba ahí medio bien. Y cuando fui a retomar, digo, quería yo volver y pelear, pero pensé... El boxeo me gusta muchísimo, o sea, no tengo ninguna diferencia, no tengo preferencias entre una cosa y otra. Y digo, y casi que el boxeo al final tiene una recompensa, es realmente más difícil. Y bueno, pues decidí, voy a competir y voy a competir en boxeo. Y le di.
Y claro, luego, los hechos son, digamos, rapidísimo todo lo que te viene, porque inmediatamente después del Campeonato de España vas al Campeonato de Europa.
Eso es.
Y lo ganas.
Bueno, hice Campeonato de Unión Europea.
Estamos hablando de la Comunidad Económica
Europea. Eso es.
Y, pero bueno, que son 27, ¿no? No son 27 países.
Sí, bueno, sí, pero es muy complicado.
Un montón de países. Y ahí tiene que haber gente que pegue también.
Sí, sin duda,
un montón. O sea, que campeón. Y luego directamente campeón latino.
Sí, hacemos un cinturón intermedio de una organización mundial que tiene el campeonato mundial.
Sí.
Y luego tiene otros campeonatos que en vez de todo el mundo, pues engloban ciertos países. Hay un campeonato que se llama el Campeonato del Mundo Latino.
Sí, ahí que entra Cuba, todos los países que tienen una historia de boxeo, digamos, importante, ¿no?
Eso es, disputo el Campeonato del Mundo Latino con un mexicano.
Ajá.
Con un mexicano que viene de...
rival, los mexicanos.
Campeón de México y, bueno, pues logramos salir con el brazo en alto. Eso nos mete entre los 10 mejores del mundo y nos llaman para hacer el Mundial. Ahí es, ahí empieza...
En Londres. Madre mía, y no haber ido yo ahí.
Eso es.
El equipo que te apoya siempre, o sea, desde el principio, tienes 28 años, que te metes en el gimnasio, y de repente, a los 2 años, hay alguien que apuesta por ti también, que es la...
Claro, yo, cuando empiezo...
La promotora, digamos, es española, me imagino.
Sí, eso es. Empiezo con mi preparador, con mi entrenador, que sí, solo me tiene a mí de boxeador. Él empieza en su faceta de entrenador, a la vez que yo empiezo a mi faceta de competidor.
O sea, dos noveles y dos noveles montáis un pollo que no veas.
Empezamos a combatir en el campeonato amateur y en el sexto combate estamos peleando contra el mejor amateur español de todos los tiempos.
Entonces,
claro, ya ahí cambia la cosa.
Claro.
Ahí todo
digamos
todo
que la gente abre el ojo y dice, cuidado con este que...
Ahí empieza un poco a todo a coger forma y claro, ya de ahí yo... Soy una persona que lo que me propongo me propongo una cosa y voy 100% a ello.
Sí.
Puede ser que no lo consiga, pero no será porque no me dejo todo en el intento.
Somos así, los Ángeles Moreno somos así. Claro. O sea
no veo la vida de otra manera.
En algún momento...
Pero no peguéis.
En algún momento dices, he hecho bien porque resulta que ahora mismo tengo una posición económica interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre habrá, lógicamente, quien apoye esto, ¿no? Lógicamente, una carrera como la tuya, un tarto vértigo y tal, habrá gente que haya dicho, coño, voy a apostar por este tío que resulta que, todo lo que va haciendo lo va haciendo muy bien y va ganando todo.
Sí.
Me imagino que habrá marcas que ya, junto con tu promotora, habrán dicho, vamos a meter a este hombre para adelante porque esto funciona, ¿no?
Sí, lo único que es verdad que en mi cabeza está siempre la gente que me ha apoyado desde el principio, desde el inicio. Nunca me he movido por el tema económico y los principales sponsors que yo he tenido siempre han sido amigos míos, que cuando era amateur, cuando nadie estaba, tenía una clínica de fisioterapia Aslas, que de mi amigo Raúl, que me apoyaba siempre a muerte, y cuando me llamaron varias clínicas fisioterapias, porque es un mundo que sí que está ligado a un deporte profesional. Sí. Y
hay mucha competencia además también.
Claro, nunca quise recibir ningún tipo de propuesta económica ni nada.
Eres fiel a tus principios, a la gente que ha estado contigo al principio.
Soy un poco cabezota en eso. Y
dice mucho de ti.
Y estuve 100%. ¿No? Bueno, de hecho ahora en el mundo redes sociales y demás se lleva mucho el tema de marcas, el patrocinar una marca, descuento. A mí el chico que me ayudó cuando comencé, que era amateur, que era la tienda de Viva el Músculo, empezó conmigo, me ayudó sin ningún tipo de contraposición, y cuando yo llegué a una posición nunca abandoné ellos y yo seguí fiel a mis principios y no...
Eso me parece fenomenal.
Y una pregunta que te quería hacer.
Sí.
He estado curioseando un poquito por las redes, por internet, porque de boxeo no tengo mucha idea, es cierto.
Lo que te pierdes, Vero, lo que te pierdes.
Bueno.
Y he visto que tu apodo es Golden Boy. ¿De dónde viene este apodo, este chico de oro?
Bueno, me lo pone la prensa española de boxeo y, bueno, pues yo creo que un poco en base a eso, el que un chico que viene sin ningún tipo... Normalmente cuando hay boxeadores españoles, punteros, normalmente tiene una trayectoria amateur, se empieza joven, se les conoce. Ya antes de debutar se les conoce y conoces perfectamente su trayectoria. Y claro, a mí no me conocía nadie. Llega una persona mayor,
dentro del mundo.
Dentro
sí.
del mundo del boxeo, vida mayor, y de repente pega ese golpetazo encima de la mesa y ahí es donde me apodan el Chico de Oro.
No es un mal apodo, porque hay otro en Los Ángeles que se llama el Golden Boy y no le va mal, ¿no?
Eso es otro nivel.
De la olla, ¿no?
De la olla.
Que es no está mal de la olla.
El Golden Boy, al
el
final.
El Golden Boy,
es
exactamente. Y a mí, como me gusta el boxeo, has dicho que llegaste tarde.
Llegué muy tarde.
Pero hay que tomar una decisión para llegar y llegar bien. Y cuando dijiste adiós, también lo dijiste tú en el momento de decir, mira, ahora me voy porque ya es el momento, o cómo fue.
Sí, yo llega un momento en el que vas cumpliendo años y yo me planto con 39 años pensando que tengo que volver a dar al peso. Yo vivía en 62 kilos más o menos. Y yo no estaba ni mucho menos pasado de peso, o sea, era un peso ideal donde me quitaron una camiseta y iba a ser una persona atlética. Claro, yo combatía en 50-800 gramos.
Madre mía.
¿Qué ocurre? Que cada combate me costaba más dar el peso, cada vez me costaba el peso. ¿Qué ocurre? Que ya la opción era cambiar de categoría para volver a disputar y volver a entrar en la liga que yo estaba, que era Campeonato de Europa, Campeonatos Mundiales. Entonces tenía que volver a cambiar de categoría, volver a rankear, no como al principio, pero tendría que haber hecho 4 o 5 combates. Se me iba año y medio en ello y volver a combatir en la liga que yo estaba. Entonces creo que era el punto de decir, bueno, ya no quiero alargar esto un año y medio más, dando el peso con estos combates que ya me cuesta llegar a la categoría, y decidí que era el momento de poner el punto final, muy contento con mi carrera y ayudando a mi hermano, que ahora soy su entrenador. Mi hermano es boxeador profesional, campeón de España también, ha sido este 2023, y me dediqué a entrenarle a él, y la verdad que...
Será un orgullo, ¿no? Tu hermano pequeño, entiendo.
Es una pasada.
Que no se llama Ángel, ¿pero cómo se llama?
Se llama Brandon Moreno. Brandon
como el campeón del mundo mexicano de...
Brandon Ríos, pues el Brandon Moreno.
Exactamente. Ahí, ¿Lo ves?
Qué bueno.
Él viene pegando fuerte, porque él sí que... Todo lo que yo hice amateur, él empezó la misma vez que yo, pero él empezó con 18 años.
¿Hay alguna pelea en ciernes para ir a verte?
Pues ahora en marzo va a disputar un campeonato, en 12 rounds. Seguramente sea televisado por ESPN, o sea que es un campeonato muy importante.
Y si hay que ir, vamos.
Sí, hombre, pues, por supuesto, a mí me encantaría.
Estáis totalmente invitados, si os apetece. Me veréis a mí en la esquina y a mi hermano en acción, que la verdad que tengo suerte de que encima es mejor que yo.
Pero se te nota mucha ilusión cuando lo cuentan, ¿no? No lo dices como, es que es mejor que yo, me escuece. No, todo lo contrario. Es el orgullo del hermano mayor.
Tú habla por ti, ¿eh? Yo le he notado un poquito de...
No, de verdad que no. Es que lo es. Y el tiempo lo dirá. Es verdad que bueno, llegar a disputar las cosas que disputé yo es difícil, pero es que estoy totalmente convencido. Es que es realmente bueno.
Y este nuevo gimnasio que vas a abrir, porque está ya en ciernes, vamos, ¿sí? En cualquier momento vamos a la inauguración, habrá canapés y cosas de esas.
Este lunes y la inauguración estáis todos invitados.
Bueno, pues ya sabéis, el próximo lunes estaremos
allí. Hay canapés, ¿no? Vale.
Bueno, ha habido una...
Federico Gutiérrez, 27.
Claro, sí, ha habido una inauguración anterior para tal, sí, sí. Y luego ahora vamos a hacer la oficial donde iremos nosotros, por supuesto. Sí. Tienes varios gimnasios.
Tengo varios gimnasios.
¿Cuántos tienes ahora?
Pues tengo, con este que vamos a abrir, 4.
¿4? Madre mía. Están todos en Madrid.
Sí, tengo 2 que tienen mi nombre, Ángel Moreno Boxing Gym. Y tengo otros 2 que están en el centro. Uno está en el barrio Salamanca, se llama Madison Boxing Gym. Y el segundo Madison Boxing Gym, que está en Malasaña, en la calle Sandoval número 12, al lado de Fuencarral.
Ah, que ver, ¿no? Malasaña con...
Malasaña y el barrio Salamanca, es el zona centro donde decidimos montar esos gimnasios, donde tengo varios socios y muy contento con todo eso.
Así somos los Ángel Moreno, para que veas. Señor. Emprendedores, empresarios, triunfadores... Bajísimos somos así. Ángel Moreno.
Ángel Moreno Morenito.
Sí, sí, sí. Un fenómeno.
El torero. Nosotros tenemos que ir ahora un momentito a las horarias y vamos a volver en un pispás. Seguiremos hablando con Ángel Moreno, el campeón.
Tú eres
de la estrellaca del programa.
Exactamente.
¿Vale? La auténtica estrellaca de este programa. Pero el campeón es Ángel Moreno, ¿vale? Así que, nada, vamos a volver en un pispás desde aquí, desde El Pirata, donde estamos haciendo el programa en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Y volvemos en un pispás. Ni os mováis, por favor. Hasta ahora mismo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
¡Ay, por Dios, madre mía! Los pelos como los escarpias tengo.
Aquí estamos, somos los de antes. Seguimos aquí en El Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón. Con música, como no, hoy...
¿Te gusta?
La ha elegido Ángel Moreno.
Su Euribor.
Su Euribor.
Sí, claro. De Rocky, ¿no?
De Rocky, la
el 4, el Ford.
Survival, ahí está, mira. Este que le gusta, Ángel. Survival.
Mariano, no era su Euribor porque llevo 40 años llamándole al grupo.
Sí, bueno, da igual.
Bueno, vale, vale, vale. Sube, sube la música.
Tranquilo. Y ahora tenemos la sección de Ángel Moreno, muy que viene muy al hilo de todo esto. Y
con... Una nueva sección de Ángel Moreno.
No,
una
ah, pero
nueva,
de este,
o sea,
¿no?
Cada
de
día,
este
sí,
Ángel.
Sí.
De mi Ángel.
De Ángel Moreno, la estrella. Hablamos de
la estrella acá, no el campeón.
Y tiene melodía.
Claro.
Tiene sintonía, ¿no?
Va, va, vamos. Tiene... vamos, una sintonía como...
La sintonía de la nueva sección de Ángel Moreno, esta.
Quizá no es.
Qué buena, Ángel.
¿Qué va a pensar Ángel Moreno?
Oye, no está mal. A mí me
está
gusta.
Muy bien.
Bueno,
me gusta.
Vamos, Lola.
Venga,
dale caña.
Venga.
Esta no era.
¿Cómo que no? ¿Que sí?
¿Cómo voy a quedar
esto
con
no
Ángel Moreno?
Oye, no subáis a la mesa. Vaya, por favor.
Bajaros, venga, hombre, que esto no es un ring. Que esto no es un ring. Bueno, pues yo...
Sí, Ángel, adelante.
Esta sección se llama Guantes de Oro.
Guantes de Oro.
Sí, en honor a Bioto.
Al Golden Boy que tenemos aquí.
Al Golden Boy. Porque yo... que soy bastante mayor que el Golden Boy casi todos, qué malo.
Momento, sí, entras a todas.
Es que entro a todos, o sea, claro. Me dice, o sea, aquí en Malino me dice el de todo y yo caigo cuando no es verdad.
Y él repite, todos,
que solo tienes un par de añitos más que yo.
No. Claro. O sea, exactamente, un par de añitos más que menos.
Es que caminar y comer chicle es muy complicado
a
la vez.
No, pues le tengo que decir a mi querido Ángel Moreno que yo fui al... siempre me gustó el boxeo. Nunca lo he practicado porque el cuerpo no me ha dado para eso.
No le daba de sí.
Dios no te ha llamado por esos caminos.
Sí, yo los músculos...
A la hora de repartir cuerpo, no llegaste muy a tiempo.
Tengo que decir que el músculo...
Estaba entretenido.
El músculo lo tengo en otra parte del cuerpo y no en los brazos precisamente.
Ya.
Vale. Pero, ¡qué ordinario!
Oye, porque piensas mal, tienes la mente mala.
Sí.
Pero bueno, yo fui al... O sea, me acuerdo que la primera vez que dije, voy al campo del gas con Alfredo Relaño, Rogelio Núñez, ya fallecido, y Chema Ita, que son los que más sabían entonces de boxeo, Ángel. Uh-huh. Entonces, a mi madre le dije, voy a ir al boxeo, al campo del gas, y me compré una cazadora, ¿veis clarita?
Sí.
Y yo iba guapísimo con la cazadora.
¿Estrenabas ese
la
día?
La estrenaba. Campo del gas, al aire libre, mes de agosto, Madrid.
¿Con cazadora?
Cazadora, sí, en septiembre, ya era septiembre. Fresquito por la noche.
Ya.
Primera silla de ring, la prensa bien colocado. Combate de amateur, primer combate de la velada, y vienen los dos boxeadores justo a las cuerdas donde yo estaba. Y de repente uno le lanza un derechazo al otro,
imagínate,
el otro lo recibe, el otro le sale de su nariz una gota de sangre, la gota de sangre va
a
¿dónde?
A la cazadora.
A la cazadora de Ángel Moreno, no el campeón, sino yo. Claro, el disgusto que mi madre tuvo cuando yo llegué con esa... Digo, no me la laves, que esto es como un golpe de batalla, eso. Es una herida de sangre.
De guerra.
¿En qué zona de la cazadora te llegó el...?
Aquí, donde el corazón.
Aquí no digas que radio, tío.
¿Dónde el corazón? Pero le tengo que contar a los oyentes, ya, Germán, que yo, de todos los boxeadores que he conocido, ahora me gusta mucho Canelo. Ahora Canelo.
Me gusta Canelo.
Sí, sí.
Pero en su época, españoles ha habido muy buenos. he conocido personalmente y he tenido trato con Pedro Carrasco, con Miguel Velázquez, pero a mí el que me gustaba, el que me volvía loco era... Bueno, a ver, que me volvía loco deportivamente. O sea,
ya, no... eso dices ahora.
No, deportivamente... Ya, porque
la cabra tira al monte, venga. ¿Quién
no,
era?
No, que a ver, que a mí sabéis que no, eso... Pero
se
a mí, Perico Fernández, no sé si Ángel ha visto alguna pelea de Perico Fernández.
He visto algunas cosas, pero es verdad que muy vagamente, porque lo que se puede ver no es de mucha calidad. Y...
No. Pues tenía una contra, o sea, era un boxeador que iba a la defensiva. A mí me gustaban los que atacaban, pero él iba a la contra. Y tenía una contra buenísima. O sea, tenía una... Entonces, boxeó en Tailandia con Mansurín. Y se retiró por el campeonato del mundo, la revancha, sí. Le ganó en Madrid y en Tailandia se retiró porque hacía mucho calor y en el cuarto asalto dijo, me bajo. Y se bajó de...
No, pues,
yo un día fui al Palacio de Deportes sin cobrar, gratis, así soy yo.
Bravo.
Nada, ahora lo cobro.
Felicidades.
Nada. Entonces, hacer vestuario, esto es una pelea de Perico Fernández. Entonces, me fui en el Palacio de Deportes a la entrada donde salió el boxeo. Entonces, había ganado Perico Fernández una pelea muy buena. Entonces, Perico, un segundo. Sí. Era un poco tartamudo. Digo, ¿te puedo hacer un par de pelea? Sí. Digo, mira, ¿qué te ha parecido la pelea? Dice, ¿te puedo hacer una
pregunta? No limites.
Bueno, vale.
Si ya te sale.
Vale, pues exactamente. Ya me sale de por sí. ¿Te puedo hacer una pregunta yo antes? Digo, hombre, sí. ¿Quién ha ganado? Digo, hombre, Perico, ¿has ganado tú? Has ganado tú. Dice, ah, vale, gracias. Y dice, bueno, porque él no se acordaba...
Pasa.
¿A que sí?
Pasa. A mí no me ha ocurrido, la verdad, tengo que reconocer.
Porque has perdido, porque te han dado pocos golpes, entonces. Será.
Bueno, algunos he cogido, algunos claro. He cogido.
No, pero entonces Perico Fernández era... Y Perico Fernández, cuando llamaba a Marca, había un compañero de H. Madeita que publicó un día, Perico Fernández va a combatir por el campeonato del mundo. Y ese mismo día yo estaba hablando con Chema, comentando, joder, va a pelear, y dice, suena el teléfono, entonces había fijo, y se pone y dice, hombre, Perico, ¿qué tal? Y Perico le dice, Chema, te voy a decir algo que no sabes. Y dice, voy a combatir por el campeonato del mundo. Y dice, pero Perico, tío, pero si lo he publicado yo, si soy yo el que ha dado la noticia. O sea, Perico era una grandísima persona, le engañaron muchísimo. Esa es la diferencia que hay entre la época de que yo viví de boxeo y la tuya, que entonces a los boxeadores les engañaban. A Urtain, que ya me remoto, a todos los boxeadores que había buenos, a José Legrá. Es que claro, hablo y es que me da pena porque él es mucho más joven y no ha vivido. Y a José Legrá...
Era la época dorada del boxeo español.
Sí, sí los conozco, o sea...
A ver...
El Borrosco de Cestona,
Exactamente. Wow. Y luego José Legrá. Y una persona que está todavía muy metido en el boxeo, creo, es José Burán en Vallecas.
Sí.
Está antes estaba en el Rayo Vallecano, en el gimnasio donde tu hermano combatió por
Campeonato de España.
Por el Campeonato de España. Entonces, el boxeo es un mundo apasionante.
Oye,
y ¿le puedo hacer una pregunta?
Sí, pero te puedo preguntar yo antes algo que me interesa mucho.
Venga, tú primero y yo.
¿Cómo conseguías entrevistar a Perico si estaba José María García ahí?
José María García no estaba.
No, todavía no.
Todavía no. Yo estaba a solas con Perico Fernández.
Ya. Te digo porque...
José María... a solas con 7.000 personas del patio.
No, has dicho a solas.
Os tengo que aclarar todo. O sea,
a solas. Bueno.
También tengo anécdotas de Perico... Porque le iba a hacer una pregunta a Ángel Moreno, pero se me ha olvidado.
Se te ha olvidado, claro.
Ah, no, ya me acabo de acordar.
Vale. Venga, dale.
Ya que me has visto, Ángel, cuando has contado cómo nos conocimos, que fui yo... Entonces, ¿me viste? Sí. Tuvo el detalle, porque estaba en obras, ya estaba para estrenar, vamos, niquelado el gimnasio de Ángel Moreno. Entonces, cuando llegamos me dijo, vamos a salir porque hay ruido, claro, y me vio la cadera y me puso el brazo a decir, si quieres, porque yo tengo la cadera mal, ¿tú crees que yo puedo, tal como tengo la cadera, puedo entrenar?
¡No!
Hombre, Emilio, que lo diga el campeón.
Emilio, deja, que lo diga él.
Que lo diga el campeón.
Entrenar, ¿no? Sí. Sí.
No, entrenar obvio, pero sí. Yo creo que de
pero
hecho...
no discutas con nadie nunca.
No.
Claro.
No. De hecho, te vi con maneras, ¿eh? Digo,
¿Sí? Sea... Sí. Pues,
para discutir.
Ha sido el único...
Manera de discutir.
Es una canción, ¿no?
Manera de vivir, sí, claro, que... Claro.
Cuando o sea, tenga algún problema en las reuniones de vecinos, digo... Que venga el vecino que vaya, sí, ¿eh? Sí.
No, que vengas y a mí me dan y vienes tú luego, ¿no? O sea,
yo es que siempre digo una cosa, que al final Yo desde que peleo por dinero ya gratis, nada, ¿eh?
Oye, es una buena táctica. Alguien que te está rompiendo las narices continuamente y dice, venga, peleate, y te le dices tú. Yo, si no hay dinero, no peleo.
No, ya lo tengo clarísimo, además.
Me deja chafado. Y claro, a ver, ¿qué le digo ahora a este?
Claro. Lola hace microteatro por dinero, claro. Y él hace boxeo, claro, por dinero. Claro. O sea, aquí... Wow.
¿Dónde está Lola? Repítemelo, por favor.
¿Dónde los marqueses?
En la calle Loreto y
Chicote.
Chicote número 9.
Sí. El microdinero, el teatro de
dinero. No, microteatro
por dinero.
Microteatro.
Es que yo ya me... Ángel, me ha dicho el dinero, ya lo tengo.
Ya el dinero, tío.
Pero tú cobras poco, porque si has dicho microdinero...
No, sí, no. Sí. Es que a mí no me han pegado. Yo micro, no tengo pocas cosas, tengo micro.
Tienes pocas cosas, tengo que decirte, micro.
Te has siempre pegado el micro.
Es macro,
no,
macro.
No, no tienes el rollo.
Yo lo único micro que tengo es el micrófono de Mente Peligrosa. Ya, claro. Pero yo con voy a dar unas clases... Lo malo es la cintura, ¿no? La cintura cuando sí.
Yo te veo buena esquiva, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí. El paso atrás es un poquito peor. Sí.
Uy, el paso atrás.
Cuando va caminando...
Y el de delante.
Pero la esquiva, claro. Sí te veo ahí, sí, firme. Sí, sí.
Porque no me has visto correr, porque...
Yo le pongo un perro detrás y sale que...
Oye, podría estar... Es una ilusión que tengo.
¿El qué? Dale.
¿Te puedo tener el...? Todavía se utiliza el cubo para los descansos de, ¿sí?, cada... Se, ¿sí?, pone el cubo para escupas los boxeadores.
¿Para qué? En algunas ocasiones sí, hay rines, bueno, que ya traen una escubidora.
Bueno, pero tú me puedes hacer favor, cuando pelee tu hermano, tú estás, ¿sí?, y yo tenés el cubo...
¡Ay, para que, Dios, para qué que ordinario!
Escupa, para que escupa, no a mí, al cubo.
El problema es, como vayas con una chaqueta beige... Que
¿Qué memoria tiene? Lleva la cazadora que tiene ya manchada de sangre y te da igual, tío.
Y te ponen otra medalla, Ángel.
No, hombre, es que yo es que me imagino saliendo del vestuario con, perdón, tu hermano, Brandon Moreno, detrás Ángel Moreno y detrás el otro Ángel Moreno, ojo, con el cubo, y es que me lo veo por televisión, Univisión retransmite, pam, pam.
Como
es que
el mozo
veo
de cuadras, no, es que pero
sería,
del boxeo.
Sería increíble. Brandon Moreno pelea, entrenador Ángel Moreno, el asistente Ángel Moreno. No, es mi padre detrás con los cinturones. Ángel Moreno también se llama, hombre.
Esto sería como los hermanos Mars. Pero
Ángel Moreno Corporation.
Al cubo. Al cubo.
Al cubo.
Ángel Moreno al cubo.
¡Qué bueno! Ángel Moreno al cubo.
Y el del cubo era Ángel Moreno.
No, es que va todo ligado.
Hace muchos años... sabéis que el humor español es muy rico, o sea, tenemos nuestros clásicos, lógicamente cuando queremos hablar de los clásicos siempre nos vamos o a Quevedo, o a Lope, o a Góngora, incluso Cervantes, ¿no?, con el licenciado Vidriera, maravilloso, aquello, o sea, hay que tener ingenio para pensar que a un tío se le había olvidado el camino de la boca porque no comía.
Wow.
Y entonces se le había olvidado el camino de la boca, uh-huh, y tenía problemas para comer, es alucinante, el licenciado Vidriera, ¿vale? Si no lo habéis leído, os lo recomiendo. De Cervantes, es un chico que, en fin, promete.
Estaba manco, ¿no?
¿En qué peso peleaba?
No peleaba porque era manco.
Ah, estaba manco.
Bueno, Ángel está cojito, entonces...
Sí, sí, bueno, también, por eso.
Pero tampoco hay que dejar todas las cosas de uno, hombre.
Vamos. Dentro del humor, uno de los chascarrillos, de los monólogos, que es... Digo monólogos que es como lo entendían ahora todo el mundo, las historias que se contaban. Había una que hablaba de un señor que se había metido en un combate de boxeo un poco forzado, ¿no? O sea, este tío decía que había conseguido unas entradas para un campeonato del mundo de boxeo, uh-huh, y que, iba con la selección española y resulta que justo del peso de él no había ninguno. Entonces le dijeron, coño, pues mira, ya que vienes tú, si quieres, a ti te gusta el boxeo. Sí, nada, es para que para figurar nada más, porque tampoco vas a hacer nada y tal. Dice, bueno, pues... Vale, entonces el hombre venía pues por una marca de cacao muy importante que le habían dado las entradas para ir a esto y tal. Y entonces el hombre pues llegó allí y tal. Y cuenta el monólogo cómo aparece este hombre allí, entra, le dan el chándal de la selección española y todo el rollo. Entonces tiene el primer combate, que según él era con un coreano. Entonces el coreano era muy bajito, entonces él le dijo, ¿cómo le voy a pegar a este hombre si no es ni de mi peso? Es más bajito que yo, me da como cosa y tal. Dice, tú ten cuidado que el coreano... Tal, bueno, creo que le dio del orden de 16 segundos aproximadamente 44 viajes. Le pegó en 16 segundos el coreano, ¿vale? O sea, no sabía ni por dónde le venían y tal. Y en el último, por lo visto, le hizo un gancho y lo sacó del estadio. Claro, estamos hablando de algo de humor, ¿no? Se exige que hay que corregir y aumentar, ¿vale? Bueno, entonces el caso es que salió del estadio, que luego tuvo problemas porque le dijeron, usted no puede entrar así, tiene que vestirse.
Y no tiene entrada.
Claro, no tiene entrada. Dice, no, pero si es que estaba boxeando y tal, y dice, déjeme entrar, por favor. Total, que entró. Y entonces le preguntó al preparador que iba, dice, ¿cómo te dejas pegar, tío? Tírate al suelo y ya está y tal. Dice, no, es que yo quería, digo, a ver si... Dice, porque no me da tiempo ni a tirarme. Si es que me ha empezado a pegar y me ha dado... Y tal. Y entonces fue cuando el entrenador le dijo, bueno, ¿estás bien? Dice, sí, sí. Dice, ¿qué tal vamos? Dice, porque quiero hacer el segundo. Dice, ¿cómo que el segundo? Dice, sí, quiero hacer el segundo round también con él. Dice, pero ¿estás seguro? Dice, sí. Dice, ¿qué tal vamos? Dice, hombre, para empatar tendría que matarlo. A empatar, ¿eh? O sea que eso contaban antiguamente y tal, ¿no? La historia de este tío que, bueno, y es todo un monólogo larguísimo en el que pues todos los avatares de la historia de este hombre intentando entrar en un combate de boxeo, ¿no? Y bueno, tenemos una sección de Vero Aguilera, ¿no? Para desintoxicar. Exacto. Un poco, ¿no?
Bueno, también habla un poco de esos golpes.
Claro.
Y de la historia de esos golpes.
Pero digo para lo de las voces, más que nada, porque, ¿vale? Porque tu voz es más agradable que la mía.
Hombre, gracias.
La sección de Vero Aguilera.
Verónica.
¿De qué va hoy el tema, querida Vero?
Pues lo primero quería hacerle una pregunta a Ángel Moreno, tú no.
Campeón, dile, Ángel Moreno campeón, el otro es morenito. Eso.
Madre mía, ¿sabes? Ya me voy
no,
a ir.
No, pero tú eres mi ángel,
vale.
Mi ángel Moreno.
Claro.
Vale. ¿Qué es la bofetada turca, lo sabes?
¿La bofetada turca?
Algo así.
No tengo ni idea.
Bien, voy a ilustraros. La bofetada turca es también conocida como la bofetada otomana. Esto es un hecho histórico y
existe. Si es turca,
otomana.
No está claro.
Doy las aclaraciones pertinentes.
Otomano que me da.
Otomano con esa que te da. Es una antigua técnica de combate que se centraba en la lucha cuerpo a cuerpo, como sucede en el boxeo.
Sí.
Era sin armas, solo con las manos. Y podía llegar a matar al oponente.
Era, digamos que era con la mano abierta, o sea, te voy a dar una con la mano abierta. No vas a entrar, ¿no?
Efectivamente.
Vale.
Se formaban, se deformaban cráneos, más bien se rompía el cráneo y, por supuesto, por esas fracturas, el oponente podía llegar a morir.
Menudo aguantar, vamos.
Pero impresionante, cosa... impresionante. No. Este primer uso fue en Asia Central, lo que conocemos como Turquía, por supuesto, y eran los otomanos, ¿vale? ¿Por qué era esto? Porque en esas peleas soltaban las armas en un momento en concreto y quedaban desarmados y tenían que defenderse de alguna manera para poder ganar ese cuerpo a cuerpo en la batalla. ¿Qué es lo que hacían? Empleaban el brazo entero, utilizaban el hombro como pivote y ejercían así toda la fuerza en la mano para poder dar esa bofetada turca.
Madre mía.
Sí, sí, brutal.
Esto no está permitido en el boxeo.
No, en el boxeo no, por Dios. Pues se desconoce el momento exacto en el que fue esta primera bofetada, pero una de las primeras referencias es en la guarnición de Azab, que es los soldados de pie de primera línea de este ejército otomano, más o menos sobre el siglo XIV-XV.
Has hablado de guarnición.
Sí.
Guarnición puede ser de verduras o de patatas fritas la guarnición, ¿no?
Aquí creo que eran verduras, porque la daba con la mano abierta hubo un lechugazo en la cara, ¿sabes?
¡Ay, ay!
Así.
Se me ha olvidado agacharme.
Pues para dominar esta mortífera bofetada, te cuento, Ángel, que también tenían una dieta diferente. Llevaban una dieta distinta.
O sea, los que pegaban las...
Los que golpeaban o los que recibían.
Los que recibían daba igual como estuviera. Recién levantado, con merienda, daba lo mismo. Pero los que pegaban esta bofetada turca tenían un entrenamiento diferente y una dieta diferente al resto de
¿Era mejor que la de los otros o la dieta?
Sí, y más estricta, por supuesto. Sí.
Era un poco como los luchadores de sumo, que necesitan mucha comida, pues a estos les daban mejor calidad.
Pero sobre todo era con el entrenamiento, porque les exigían golpear mármol o bloques de madera muy, muy duros para ir dominando ese impacto, la fuerza y dónde impactar exactamente en la cabeza.
Sí, o sea, que te daban una y se te olvidaban hasta los recaos, vamos, una cosa...
Todo ya... ahí no sabías, al despertar, no, eso de si perdías o no perdías, es que creo que no despertabas. No. ¿Qué es lo que hacían? Proyectaban el impacto para que fuera letal entre el oído, la nariz o en la espalda, en el cuello, porque la intención cuál era, o fracturar el cráneo y que ese cráneo, esos huesos rotos apuñalaran el cerebro y así conseguir la muerte del rival.
¡Qué animal!
Claro, o directamente con el golpe en el cuello, partirles el cuello y que murieran igualmente.
Ya, ya.
¡Wow!
¡Qué barbaridad! Es muy interesante todo esto. ¿Esto que lo has pensado tú sola o...?
No, bueno, a ver, es que yo también investigo.
Ya, ya, no, pero vamos.
No va a ser solo...
Pero, digo, las derivas que toman tus investigaciones, pero, son...
La pregunta, Vero, ¿tú lo investigas o lo practicas?
No, lo investigas.
Una cosa es investigar y otra cosa
Vero,
es practicar.
Vero, perdóname, Vero es una señorita estupenda y que no haría eso jamás.
Ah, bueno.
No. O sí.
No, porque además luego me la devuelven. Yo daría flojito,
vale, por eso.
Me la devolverían.
Bueno, si utilizas la técnica otomana, no hay...
Te quieres pegando a la farola. Cuando vayas por la calle le vas pegando a toda la farola y vas haciendo hombro, va a pegar luego el...
Claro, tienes que ir haciendo la cabecita del hombro para coger fuerza. Vale. También tengo que decir que ligado al contenido habitual de este nuevo año que está tomando... Ángel, tengo que aclararte que la bofetada turca también es otro tipo de técnica.
A ver, sorpresa.
Ahora viene la parte...
erótica.
La parte erótica de... Porque tiene su erótica también.
Ahora contesto yo, el otro Ángel Moreno. Turno,
sí.
Para el otro Ángel Moreno, para Ángel Morenito.
Sí.
Que sepas que la bofetada turca es una práctica sexual.
¿Ah?
Que consiste en que una persona golpea las mejillas de otra, al igual que la otra bofetada.
Y le da galleta.
¡Hombre!
Pero con... El pene erecto o semi-erecto.
Os lo dije.
Importante.
Entonces la bofetada turca...
A ver, ¿cómo será? En la cara con el pene.
Sí, pero ¿por qué haces como si lo cogiera? Como si...
Por favor.
Me estoy imaginando, debe ser terrible eso, que te peguen un penazo en la cabeza, en la cara.
Te daría pena, ¿no?
A mí sí.
Por lo del penazo.
O sea, a mí me daría más asco, más que otra cosa. Pero...
Yo te digo una cosa, Mariano. Sí. Si digo lo que el maligno me ha dicho, es el último programa.
Pues no lo digas, no lo digas. Porque el maligno ya sabe que se le va la pinza.
No, pero me hace gracia porque...
Le sube el azúcar y se le va la azúcar.
Mariano, imaginándolo...
Y me lo manda a mí.
Ha hecho el efecto como si tuviera un, no sé, un boli
pene,
o
pene,
algo.
Un
no,
pene.
Era... Sí. Porque era como más lejos que desde donde nace ese pene.
A
y
ver.
Hacías como que lo lanzabas.
No, hombre, no.
Eso tiene que tener ya una cierta distancia.
No. Tampoco es eso. ¿Te podría aclarar un tema hablando de esto? En el que yo hice un papel... hace ya muchos años, en un programa muy conocido de televisión, en el que estábamos pues hablando de los investigadores que habían hecho los estudios, habían hecho la investigación sobre el caso Levinsky, de Mónica Levinsky.
Mónica.
Había un senador, el cual fue el presidente de la Comisión del Senado, que de Estados Unidos estamos hablando, lógicamente, que se encargó de investigar eso. ¿Vale? Y yo hacía el personaje que era ese senador.
Ajá.
Que salía vestido de verde, con mi traje de marciano, de Crónicas Marcianas, con un sombrero tejano. Y luego tenía, me habían hecho, ¿habéis visto los corchopan estos?
Sí, los de la piscina.
Pues con uno de esos me hicieron un pene.
Sí, sí.
¿Vale? Y yo simulaba que era el investigador del Senado, este que había... porque la Levinsky, por lo visto, le tenía que contar toda la película, como si fuera un confesor, ¿vale?
¿Y no lo usabas de micro, Mariano?
Sí, me daba con él en la mano, por eso ha sido el tema.
Es que claro, te he visto el gesto.
Claro, por eso, yo daba en la mesa con él. Fue terrible aquello.
Orden, sí, orden.
Pero Mariano, también te digo, mejor hacer ese papel que hacer de Mónica Levinsky, que eso hubiese sido más complicado.
También tengo otra anécdota, pero mejor no la voy a contar.
Vale, para el último programa.
Ahora cuando estemos cenando la cuento.
Vale, vale. No, tampoco es eso. Mejor antes de cenar, vamos.
Pues ya sabes, Ángel.
Quiero agradecerle mucho a Ángel Moreno, nuestro campeón de Europa.
Sí.
Y que además, sabéis que tenéis gimnasio nuevo. O sea que, ¿cómo eran los otros? El que está en el barrio Salamanca y está en Malasaña. ¿Cómo se llama?
Madison Boxing Gym.
Madison Boxing Gym. Gimnasio de Madison Boxing Gym. Y ahí, los que queremos ponernos un poquito en forma, podemos ir sin problemas
sin ningún
a
problema.
Practicar ahí, ¿no?
Sin ningún problema. Llamáis al centro.
Aunque no te guste el boxeo, quiero decir, tú vas allí y dices, vengo a practicar porque me quiero poner en forma. Eso quiero que me salgan tabletas y...
Al final y el 98% de los socios lo que viene es a ponerse en forma,
a
realmente hacer algo, a desconectar, es muy bueno la mente porque al final no te deja pensar en otra cosa. Tú puedes ir corriendo, pero puedes ir pensando que has discutido con tu suegra, que pero cuando estás boxeando no te permite eso porque tienes que estar 100% concentrado. Al final necesitas mucha habilidad.
Activa la concentración, eliminas toxinas de los músculos,
al verano de locos.
De todo y tal. Y luego tal. Y ahora, porque Ángel Moreno, Ángel Moreno Morenito, ya me dijo el otro día, voy a hablar con mi tocayo, a ver si montamos otro gimnasio en no sé dónde, al lado de un...
En la coma.
En la coma.
Y en el punto, ¿no?
En el punto, no, en el punto ya está. No, pero yo voy a ir a Federico Gutiérrez 27, porque me pilla al ladito de casa.
Claro.
Y yo me si no soy campeón de Europa de boxeo, por lo menos voy a llevar el cubo de la escupidera del próximo campeón de Europa, que va a ser Brandon Moreno, el hermano de Ángel Moreno, el campeón de Europa, yo la estrellaca de mentes peligrosas, pero bueno,
y
cada
serás
uno
Ángel al cubo.
No, pero en ese momento iremos por allí. Yo iré incluso porque a mí me apetece mucho empezar a hacer algún ejercicio, porque claro, el tema de la vivida, esto vivido últimamente del roscón y tal, y no sé qué, todo eso tenemos que pasarlo a mejor vida. Con lo cual hay que hacer ejercicio para que los músculos puedan con todo eso, ¿no? Adquieran lo que tienen que pillar del roscón, el resto no. El resto no, porque se te queda fofo luego el tema. Entonces es muy importante esto.
Y esto de la falta de concentración, no, mentira. Lo de que no piensas durante el entrenamiento, ¿no será por los golpes que recibes?
No. Te centras en lo que estás haciendo. ¿Tú has visto cuando un deportista está descentrado? No es bueno. Ahora, cuando tú te centras en lo que estás haciendo, y el deporte del boxeo es uno de los más completos que yo conozco. Vale, de verdad te lo digo, en serio, o sea, y en muy pocos años, ¿verdad, Ángel? Ha habido un cambio a profesionalizar cada vez más el boxeo. De hecho,
a las chicas se les queda un cuerpo 10.
Fantástico, sí, es verdad. Es cierto.
Pero vamos, al final cuerpo buenísimo. Perdón.
Oye, Ángel, quiero que algún día, cuando te apetezca, sigamos charlando de boxeo y hablando de cosas. Y por supuesto que ese gimnasio sea fenomenal, que te vaya súper bien para todo lo que quieras. Y nosotros, por supuesto, pues en lo que te podamos echar una mano, ya sabes que aquí estamos para lo que necesites.
Muchísimas gracias. Y yo diré que es un chico muy guapo.
Eso sí, es que Lola está todo el rato. Y yo
gracias,
le
Lola.
Le miro, así por el rabillo del ojo.
Te ha tocado la pierna dos veces, pero ha sido sin querer.
Vale, por favor, Juan, no lo tomes en cuenta.
Sí, bueno, que no hay problema. Juan, que ha sido sin querer.
Ha sido sin queriendo.
Bueno. Nada, muchísimas gracias, la verdad que ha sido un placer y cuando gustéis, aquí estoy acompañando.
A mí me encanta estar así con un campeón de Europa. Macho, es que, claro, es que...
Y que se llama Ángel Moreno.
Toda la comunidad, él es el único que es el campeón, porque los demás no.
Claro.
Los demás no, dice, bueno...
Y las manos no las tiene deformadas. Tiene... Oye, es curioso.
Wow.
No, y la cara tampoco. Hombre, porque hay muchos boxeadores que con los años se le notan golpes y tal, pero evidentemente ha salido...
Le han dado poco. Tenía que tener cuidado.
Mucha cintura, ¿no?
Al final aquella que esquivaba.
Mucha cintura.
Y eso que yo es verdad que mi estilo de boxeo era con las manos abajo, que la gente se ponía un poco nerviosa.
Por eso
tiene
las manos bien.
Eso era lo que hacía Muhammad Ali, aquello que...
Algo parecido.
¿No? Que se ponía las manos aquí abajo y... Bueno, madre mía. Peligroso eso, ¿no? Porque bueno, nosotros hemos llegado al final de hoy. Quiero agradeceros mucho. Quiero agradecer, por supuesto, a nuestro campeón Ángel Moreno.
Gracias.
A nuestra estrella Ángel Morenito.
Gracias.
Moreno, Morenito.
Gracias.
A Vero Aguilera y a Lola.
Un placer.
Y a vosotros, gracias, que habéis estado ahí, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer. Mañana más, desde aquí, desde El Pirata, en el polígono de Urtiza, os despedimos. Adiós, adiós, adiós. ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.